En una ocasión hubo un derrame petrolero en el mar y entre la fauna afectada en aquella ocasión estaban las nutrias marinas. Esos animalitos necesitan su pelaje completamente limpio para poder desplazarse en el agua y encontrar su alimento. Y el aceite del petróleo, pues, les causaba grandes daños. Unas personas en la costa encontraron a una nutria que estaba muy dañada, moribunda, y quisieron rescatarla. La llevaron a un lugar para cuidar de ella y con paciencia empezaron a atenderla. Y corrió la voz en el pequeño pueblo y hubo interesados también en colaborar, en participar en el rescate. Así que comenzaron a hacer donaciones para que se continuara atendiendo al animalito. Con el paso de los días, la noticia corrió por todo el pueblo y hasta se volvió algo parecido a la mascota del pueblo. Todos estaban interesados por lo que pasaba con la nutria. Después de varios días de cuidados, pues el animal se recuperó y todos estaban muy alegres. Se anunció el gran día en que la nutria iba a ser devuelta a su hábitat. Casi todo el pueblo se dio cita en la playa ese día. La banda de música de la escuela secundaria estaba tocando allá muy festivas. Incluso hubo ciertos juegos pirotécnicos. Los niños no tuvieron clase ese día porque querían estar presentes. Todo el pueblo estaba presente allá en la playa para la liberación de la nutria. Llegó el momento, el alcalde cortó el listón, la jaula se abrió. El animalito comenzó a desplazarse hacia el mar, el animalito se metió al mar, nadó un poquito y entonces saltó una orca y se la comió. Aunque un poco extrema esta historia de la vida real sucedió, tristemente, es un ejemplo claro que nuestros planes, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros sueños son frágiles. Son finitos, son inseguros. No podemos garantizar qué pasará. No podemos asegurar si estaremos mañana. No hay seguridad de nada en nosotros mismos. Por eso, al estar considerando este mes la epístola a los romanos, en cuanto a la justicia de Dios en Cristo, nos podemos hacer la pregunta: ¿qué tan segura es esta justicia o rectitud que hemos recibido en Cristo? ¿En verdad tenemos la garantía de que es eficaz para todo aquel que cree? ¿Qué tan seguro es que el justo por la fe vivirá, como repetían los reformadores, como Lutero? ¿Qué seguridad puedo tener de que al final del camino no habrá una horca que cancele lo que Dios nos ha dado en Cristo? Hoy estaremos entonces considerando la seguridad de la justicia, la seguridad de la rectitud en Cristo Jesús, basándonos en el capítulo 5 de Romanos. Así que si tienes tu Biblia, puedes tenerla preparada allá en Romanos. Hoy decimos: si crees verdaderamente en Cristo, puedes estar seguro de que has sido reconciliado, ha sido amado y ha sido justificado. El capítulo 5 comienza con estas palabras. El versículo 1, primera parte: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Esta pequeña frase empleada por el apóstol Pablo engloba todo un argumento que se ha venido desarrollando desde el capítulo 1 de la epístola hasta este punto. Por lo mismo es importante recordar brevemente a qué se refiere esto de la justificación por la fe, o la justicia que viene por la fe en Jesucristo, y otras variantes de la idea. Primero, debemos recordar que la epístola a los romanos, en la epístola a los romanos, la palabra justicia tiene más bien el sentido de rectitud. Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando leas en Romanos la palabra justicia, más bien piensa en rectitud. El justo es alguien recto, alguien que está de acuerdo con los parámetros de Dios, alguien que cumple los parámetros de Dios. Esto asume que Dios tiene un estándar, una medida de justicia o de rectitud que la persona debe alcanzar o llenar para poder ser admitido como apto, para ser recibido como justo o recto y así estar con Dios para siempre, habiendo sido librado de la condenación eterna y habiendo sido preparado para una vida y relación de amistad con Dios para siempre. Es algo muy importante. Justicia es rectitud, es el sentido principal de esa palabra en Romanos. Aclarando también que todo aquel que no alcanza la medida permanece en condenación, en enemistad con Dios, en alienación de la gloria de Dios y en muerte eterna. Y una de las primeras cosas que el apóstol ha demostrado en su argumento en Romanos, desde el capítulo 1 hasta donde estamos, en el capítulo 5, es que no importa si eres judío o si no eres judío, si eres religioso o no lo eres, si eres conocedor de la Biblia o no lo eres, si te esfuerzas por cumplir los mandamientos o no, no importa quiénes seamos y qué hagamos, no podemos por nosotros mismos alcanzar la medida de rectitud que Dios requiere para admitirnos en su presencia como aptos para su reino. Es lo que ha estado diciendo Pablo. Así lo dice en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Llegamos al veredicto final. Todos somos culpables. Nadie llena la medida. Nadie tiene la rectitud suficiente para ser aceptado delante de Dios como justo. Entonces, dada esta realidad, ¿cómo podremos entonces tener una relación eterna con Dios si nadie llena la medida? ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios como justos o rectos si no hay justo ni aún uno? La respuesta nos las da el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. En Romanos se demuestra que la única manera en que una persona injusta e impía pueda ser recibida como justa o recta delante de Dios es solo si recibe una rectitud o una justicia ajena o externa a él, que no es propia, pues. Esa justicia o esa rectitud tiene que venir de fuera de la persona, pues en ella misma no la puede producir. Esta buena noticia está resumida en Romanos capítulo 3, 21 al 24, donde dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de lo que estamos hablando, esa rectitud de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega a la persona mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Pues todos han pecado, nadie puede, y están privados de la gloria de Dios. No hay diferencia, judío, griego o gentil, estás fuera. Entonces esa justicia tiene que venir de fuera. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, ¿cómo viene o llega esta justicia a la persona? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede vestir, apropiar, abrazar esa rectitud que no es propia y que hace posible estar en una relación eterna con Dios? El pasaje lo dice, ¿no? Mediante la fe en Jesucristo. O sea, que el único medio que tengo para recibir esa justicia, esa rectitud ajena a mí, no es la ley y el cumplimiento de la ley, lo dice aparte de la ley, dice la ley de Moisés, sino que esa rectitud que me abre las puertas del cielo, la recibo solo por la fe, mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. La salvación entonces no tiene su base en nuestras buenas obras, sino tiene su base solo en la gracia de Dios. Es decir, Dios nos la da, aunque no la merezcamos. Nuevamente, aquí es claro, todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Si todos estamos imposibilitados de entrar al cielo por nosotros mismos, y si nadie merece entrar al cielo porque somos pecadores, entonces, ¿cómo explicamos que haya personas salvadas eternamente? La única respuesta es la gracia de Dios. La gracia es la base de nuestra salvación. No hay otro fundamento por el cual seamos salvos. Somos justificados gratuitamente. Es por gracia, pues nadie lo merece. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo es que eres salvo? ¿Cómo es que Dios te ha declarado justo con respecto a su ley? Bueno, la respuesta no es, es que yo soy un buen chico, ¿no? No es que yo iba todos los domingos a Shalom a sufrir calor. Es porque soy muy generoso. Es que hago más cosas buenas que malas. Es que soy un buen ciudadano, no. La respuesta bíblica y verdadera es solo por gracia. Todas las personas, sin importar quiénes seamos, no tenemos parte con Dios a menos que recibamos la rectitud de Cristo ajena a nosotros, no es producida por nosotros, que recibamos la rectitud que Cristo tiene y tuvo a nuestro favor. Es decir, que recibamos algo que no merecemos, que no podemos ganar, que no podemos comprar, que solo se tiene por gracia, la gracia de Dios. Extendiendo entonces nuestra fe como un brazo que se extiende para recibir un regalo, abrazamos la persona y la obra redentora de Jesucristo. Y somos justificados por gracia por medio de la fe. Entonces Dios hace una declaración legal que se conoce con el nombre de justificación. Lo dice, justificados gratuitamente. Entonces, al declarar en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, hemos resumido en este momento 5 capítulos, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo ha estado dando por sentado, todo lo que hemos estado intentando explicar en estos breves minutos. Y básicamente lo podemos resumir en 3 declaraciones. Primero, no hay nadie recto o justo de tal forma que nadie es apto para el reino de Dios. Segundo, Dios provee esa rectitud, esa justicia de la cual carecemos y que es requerida por Él a través de Jesús. Y para eso vino a la tierra. Por su vida, muerte y resurrección, Jesucristo logró la rectitud y la justicia necesaria para nuestra admisión al reino de Dios. Todo lo que Él hizo es suficiente para nuestra justicia y rectitud requerida. Y 3, esa justicia o rectitud viene a nuestra vida solamente por medio de la fe. Al recibir por la fe esta realidad, la hacemos nuestra, como si nosotros la hubiéramos vivido o fuera propia, aunque bien sabemos que no nosotros la producimos. Dios nos recibe de esta manera. Y ahora, partiendo de esta realidad de la justificación, si no viniste los 2 domingos pasados, ya te di el resumen, ¿eh? ahora partiendo de esta realidad de la justificación, ahora sí empieza el sermón de hoy. Así que, bueno, solo por medio de la fe en Jesucristo, entonces en el capítulo 5, se nos van a dar las bases para la seguridad que podemos tener en esa justicia que viene de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo podemos saber que esa justicia no nos fallará al final del camino? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es una copia barata, una mala imitación o un producto de baja calidad que no durará para siempre? En este pasaje veremos entonces tres realidades que nos dan la seguridad de la justicia de Dios en nuestras vidas. Tres realidades que son irreversibles, que son eternas, que no hay nada que las pueda neutralizar o eliminar. Este día decimos, por lo tanto, si crees verdaderamente en Cristo, puedes estar seguro de que has sido reconciliado, has sido amado y has sido justificado. La seguridad, como veremos entonces, no está basada en lo que nosotros hayamos hecho o pudiéramos hacer, sino solamente en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y también debemos notar que veremos realidades logradas por Cristo en nosotros. No se presentan como posibilidades, sino como certidumbres, realidades, datos duros y objetivos, para que no nos quepa ni la pequeña sombra de duda. Si creemos verdaderamente en Cristo, podemos estar seguros de que hemos sido verdaderamente reconciliados, amados y justificados. En primer lugar, podemos tener seguridad de la justicia o la rectitud que viene de Dios porque hemos sido reconciliados. Romanos 5, 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué importante es estar en paz con cualquier persona, ¿no? No sé a ti, pero una de las cosas que más me incomodan en la vida es tener algún pendiente con alguien que me aparta o me aleja de esa persona. La paz no puede quedar pendiente, es algo que hay que atender. Escuchamos tristemente los conflictos entre las naciones del mundo y nos preocupamos, está bien, tenemos que estar muy preocupados. La falta de paz es algo que afecta terriblemente a las personas. ¿Cuántas personas están muriendo en ambos lados de cualquiera de los conflictos importantes o notorios en este momento? Si la falta de paz es tan grave entre los hombres, imagínate la falta de paz con Dios. Y quizá te preguntarás, ¿yo en falta de paz con Dios? ¿Cómo y cuándo, no? Si yo me he llevado bien con Dios toda mi vida, desde mi infancia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que estoy peleado con Dios? ¿Cómo está eso? Pero la Biblia nos da otro cuadro. El ser humano, por causa del pecado, se ha constituido en enemigo de Dios. Así somos llamados en la Biblia. Los pecadores no pueden tener paz con Dios. Los que no alcanzan la medida o la justicia de rectitud por el pecado, no podemos esperar paz con Dios, sino todo lo contrario. Podemos esperar ira y condenación. Pero esa paz, por eso, para tener paz con Dios, tuvo que haber algo, ¿no?, que nos reconciliara. No puedo tener paz si no estoy reconciliado. Tuvo que pasar algo que cambiara la situación de enemistad en reconciliación y amistad. Y eso es lo que hizo Dios por medio de Cristo. El ofendido, el agraviado, el traicionado tuvo la iniciativa y lo sacrificó todo en un acto de misericordia hacia nosotros, los ofensores, los perpetradores, los traidores, los enemigos, con tal de restablecer la paz entre los dos. Este es el tipo de paz que Dios decidió traernos en la persona de Jesucristo. Jesús asegura nuestra paz con Dios. Nota cómo dice el texto: tenemos paz con Dios. No dice tendremos paz con Dios, cabe la posibilidad de tenerla, quizá haya paz algún día. No, ¿verdad? Dice, es un hecho consumado. Ya estamos reconciliados. Así lo confirma también Romanos 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gloria del Evangelio es Jesucristo mismo, porque por medio de Él hemos sido reconciliados con Dios. Y fíjate que en ese hecho dado de la reconciliación por medio de Cristo, es que podemos estar seguros de la justicia que hemos recibido por la fe. Podemos estar seguros que no nos dejará tirados en medio del camino. Mira cómo dice el texto, que si siendo enemigos, si siendo hostiles, estando apartados, estando en la trinchera de la oposición contra Dios, Él tuvo hacia nosotros gracia y misericordia y tomó la iniciativa para la paz y dio los pasos que para que por medio del sacrificio de su Hijo fuéramos reconciliados. ¿Cuánto más en esta nueva realidad donde hay paz, donde hay reconciliación, que ya vimos que está en Cristo? Entonces seremos salvos por aquel que es nuestra paz y reconciliación. Si cuando estábamos en enemistad y en contra de Dios recibimos un trato de gracia, ¿cuánto más ya estando en paz y reconciliados recibiremos con mayor razón ese trato de gracia de parte de Dios? Es un hecho. En Cristo ya no somos enemigos de Dios. Ya estamos en paz con Dios. Ya hemos sido reconciliados. Por lo mismo, si estamos en Cristo, no debemos vivir como enemigos de Dios o alejados de Él o evitándolo como si se tratara de un enemigo. Al contrario, podemos acercarnos a Él confiadamente porque su justa ira fue descargada sobre su amado Hijo en lugar que fuera descargada en nosotros. Jesús pagó el precio de nuestra reconciliación. Nuestra seguridad entonces está en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Si crees verdaderamente en Cristo, puedes estar seguro que has sido reconciliado. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo hemos sido reconciliados, sino también, en segundo lugar, podemos tener seguridad de la justicia o rectitud que viene de Dios porque hemos sido amados. Romanos 5, versículos 6 al 9 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Alguna vez pensaste que tus padres no te amaban o no te amaban tanto como alguno de tus hermanos? Eso es algo que quizá todos pasamos, ¿verdad? Los que tuvimos hermanos, o aún a los hijos únicos, a lo mejor no me amaban tanto mis padres, decíamos, ¿verdad? Salvo algunas tristes excepciones, me atrevo a pensar que la mayoría de nosotros estábamos equivocados en nuestra percepción de las cosas. En la generalidad, los padres muestran su amor imperfecto, a veces muy a su manera, ciertamente, pero los padres aman a sus hijos, aunque estos no lo alcancen a percibir verdaderamente. Quizá podamos tener razones para dudar del amor de nuestros padres, pero los que creemos en Cristo Jesús, no tenemos razón alguna para dudar del amor de Dios. Podemos estar seguros de haber sido amados más de lo que podemos pensar o imaginar. En ese amor invencible e inquebrantable, podemos estar seguros de que la justicia que recibimos por parte de Dios no nos va a defraudar al final. Podemos estar seguros de que no habrá horca al final del camino que nos separe del amor de Cristo. Fíjate cómo dice que esta seguridad de su amor está basada en el hecho de que Dios nos amó cuando éramos los más indeseables, los candidatos menos atractivos, los más despreciables. Y en nuestro momento de mayor vulnerabilidad y debilidad, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nos compusiéramos un poco o que nos diéramos un retoque, cuando menos digital, para no salir tan mal en la selfie. Cuando éramos aún pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otra demostración de amor queremos? ¿Qué puede ser mayor evidencia del amor que esta? Eso se llama amor de verdad. Y el punto aquí es que si Dios nos amó así cuando éramos indeseables, ¿cuánto más ya siendo o habiendo sido reconciliados y justificados nos amará inquebrantablemente como para que seamos librados de su ira? La justicia o rectitud recibida en Cristo es segura porque hemos sido amados de una manera inexplicable. Dios nos amó, nos ama y nos amará en Cristo. Podemos contar con ello. Pero no hemos solamente sido reconciliados y hemos sido amados, sino que en tercer lugar también podemos tener seguridad de la justicia o rectitud que viene de Dios porque hemos sido justificados. De los versículos 12 al final del capítulo 5 de Romanos, el apóstol hace una comparación y un contraste entre dos figuras, dos hombres que fungieron como representantes de la humanidad. Hace un contraste entre Adán y Jesucristo. Lo que cada uno hizo y el resultado de la vida de cada uno. Muy interesante, puedes leer de Romanos 5, del 12 al final, y vas a ver este contraste entre Adán y Cristo. Por supuesto, todo esto para mostrar las grandes bendiciones recibidas por medio de Jesucristo en contraste con la bancarrota en la que nos dejó Adán. Y entre estos contrastes se resalta la realidad y la seguridad de lo que se llama la justificación. Es decir, la seguridad que podemos tener de que en Jesucristo hemos sido declarados justos o rectos delante de Dios. Esto es la justificación, que seas declarado legalmente justo o recto delante de Dios, que seas declarado legalmente de tal manera que puedas entrar, ser apto para el reino de Dios. De que aunque no podemos producir justicia o rectitud por nosotros mismos, hemos sido aceptados por la justicia o la rectitud que es atribuida a nuestro favor, pero esa rectitud viene de Jesucristo. Para considerar que esa justicia o rectitud no nos defraudará al final, sino que es algo seguro para siempre, podemos ver los siguientes versículos que nos hablan de la eficacia de esa justicia para nuestra justificación en Romanos 5, versículos 18 y 19. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El punto de partida aquí es que tanto Adán como Jesucristo son representantes de la humanidad y sus decisiones y acciones afectan a todos sus representados. Algo así como lo que hoy tenemos en representantes en las cámaras, el poder legislativo, por ejemplo. Y cuando nuestros representantes votan, no lo hacen solo por ellos mismos, ¿no? Sino también por nosotros. Y sus decisiones, pues, van a afectar a todos los que somos representados por ellos. Así funciona, ¿no? Así Adán y Jesucristo son representantes. En ese sentido, aunque tú y yo no estuvimos representados, no estuvimos allá presentes, perdón, cuando Adán decidió transgredir la ley de Dios, cuando Adán decidió que lo mejor era desobedecer a Dios, de todas maneras, esa decisión afectó a toda la raza humana, porque eran nuestros representantes. Su desobediencia trajo la condenación a todos sus representados. Por su desobediencia, los muchos fuimos constituidos pecadores. Aunque no nosotros cometimos ese primer pecado, puesto que nuestro representante lo cometió, entonces fue como si todos lo hubiéramos cometido. Esa transgresión, esa desobediencia es atribuida, es imputada, es cargada a nuestra cuenta. Por lo tanto, somos culpables delante de Dios. Nacemos culpables. Claro está que ya en nuestro propio tiempo histórico y ciclo de vida, nosotros también nos comportamos de acuerdo con lo que hemos sido constituidos, ¿no? Como pecadores. Ese es nuestro problema. No solo tenemos la culpa del pecado, sino también la corrupción del pecado. Es un gran problema que tiene el ser humano. Pero el Evangelio nos anuncia las buenas noticias. Así como ha sido constituido pecador por las decisiones y acciones de alguien más, de la misma manera, por las acciones y decisiones de alguien más, también puede ser constituido justo o ser justificado. Nuestro segundo representante, que es Jesucristo, no actuó como Adán, sino que tuvo un desempeño diametralmente diferente. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció. Donde Adán le dio la espalda a Dios, Cristo se sujetó a Dios. Donde Adán pensó en él, Cristo se entregó por nosotros. En fin, nuestro gran representante Jesucristo fue diametralmente opuesto a Adán. Por su perfecta rectitud, es que ahora aquellos que se identifican por la fe con Jesucristo, esa rectitud perfecta les llega a muchos. Esa justicia de vida, esa rectitud perfecta les llega. Por su obediencia perfecta, los muchos ahora son considerados o constituidos justos. Ahí está la seguridad de nuestra justificación. Es un hecho. En Cristo hemos sido justificados. Hemos sido constituidos o considerados justos por la justicia o la rectitud de Cristo que está siendo considerada, atribuida a nuestro favor. ¿Te imaginas? Pues piénsalo. ¿Cómo es posible que yo sea declarado recto, intachable, irreprensible, aceptado por Dios? La respuesta es porque no se está tomando en cuenta tu desempeño, o tus obras o tu propia justicia. Si así fuera, saldríamos reprobados o tendríamos un déficit impresionante. Pero por eso la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso y de gracia. Toma nuestro pecado y nuestra culpa y la carga a cuenta de Jesús. Por eso murió como si fuera el más ruin de los pecadores, siendo el ser más perfecto que ha pisado de la tierra. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, Dios toma la vida de rectitud perfecta de Cristo, toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida perfecta de santidad, y en su gracia lo acredita a nuestro favor, lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia perfecta fuera nuestra. Y entonces hace su declaración de gracia. Declaro que Juan, que Pedro, etcétera, es justo respecto a mi ley. No hay más condenación para él. Estoy en paz con él. Ya no es culpable. Lo acepto en mi presencia. Lo adopto como mi hijo para siempre. En esto descansa nuestra seguridad de la justicia recibida. Hemos sido justificados para siempre solo por la rectitud o justicia de Cristo que hemos recibido solo por la fe. Esa rectitud o justicia no es propia y no va a cambiar nunca, porque es la rectitud y la justicia de Cristo que ha sido atribuida, imputada, acreditada a nuestro favor. Por lo tanto, como dice Pablo más adelante en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, allá en Romanos 8, 33 y 34. Mis hermanos, estas son las buenas noticias del Evangelio. Si crees verdaderamente en Cristo, puedes estar seguro de que has sido reconciliado, has sido amado y has sido justificado. Puedes contar con que la justicia o rectitud que hemos recibido por la fe en Jesucristo no es una justicia patito, fraudulenta o decepcionante, sino que es una rectitud inconmovible, inmutable, invencible e interminable. Puedes contar con ello. No hay orca al final del camino acechando que pueda llevarse lo que es seguro en Cristo Jesús. Por eso, vivamos así, confiados, solo en Cristo, no en nosotros mismos, en Cristo Jesús, gloriándonos solo en Jesucristo. Por eso Pablo dice, mi gloria es Cristo. Hablando y extendiendo solo la gloria de Cristo a nuestro alrededor, viviendo en este evangelio todos los días de nuestras vidas, cualquiera que sea nuestras circunstancias sobre la tierra, solo para la gloria de Dios. Oremos.